Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está exhortando a los líderes del G20 a que establezcan un paquete de estímulos económicos de $1 billón para los países más pobres que se ven amenazados por la debacle financiera mundial. Ban le dijo al Financial Times que hará un pedido formal en la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Londres la semana que viene. Mientras tanto, Ban ayudó a conmemorar el Día Internacional por las Víctimas del Comercio de Esclavos en la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
Africa has yet to recover.
África aún no se ha recuperado de los estragos del comercio de esclavos, de la era subsiguiente a la colonización. Aquí, en el Nuevo Mundo y en Europa y en otros lugares, los descendientes africanos aún deben luchar a diario contra los prejuicios arraigados que los mantienen desproporcionadamente en la pobreza. A pesar de la abolición oficial de la esclavitud, nuestro mundo aún está contaminado por el racismo.
Mientras tanto,
World Bank President Robert Zoellick warned the entire globe.
En otras noticias económicas, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, advirtió que este año el mundo entero sentirá las repercusiones del derrumbe económico. Robert Zoellick declaró:
Well, I think 2009 is going to be a very dangerous year.
Creo que 2009 va a ser un año muy peligroso. Y solo para dar algunos puntos de referencia, el FMI dio a conocer hace poco un nuevo pronóstico mundial de cerca del 1% de la reducción del crecimiento. El banco dará a conocer el suyo a la brevedad, probablemente estará entre el 1 y el 2%. Pero para situar este porcentaje en contexto, no hemos visto una cifra como esta que afecte a todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que en los hechos significa desde la Gran Depresión.
El Banco Mundial también advirtió el fin de semana que podría producirse una ola de descontento social y político en los países más pobres si los líderes del G20 no acuden en su ayuda. Un nuevo informe del Overseas Development Institute, Instituto para el Desarrollo en el Extranjero, afirma que el derrumbe de la economía mundial podría costar 90 millones de vidas, hacer que la cifra de personas que padecen hambre aumente a casi 1,000 millones y resultar en una pérdida de crecimiento en los países en desarrollo equivalente a $750 mil millones. La administración Obama reveló planes para aumentar radicalmente el contralor gubernamental sobre el sistema financiero. El jueves, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, esbozó propuestas que incluyen la expansión de la normativa federal por primera vez para regular la comercialización de derivados financieros, grandes fondos de cobertura y aseguradores como AIG. Las entidades reguladoras también impondrían normas uniformes para limitar el alcance de las funciones de las principales empresas financieras, incluidos los bancos. Geithner afirmó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que los cambios fueron motivados por el fracaso del sistema económico en regular los excesos y la codicia. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, expresó:
Our system failed in basic fundamental ways.
Nuestro sistema falló en cosas fundamentales básicas. Las prácticas de retribuciones prefirieron premiar las ganancias a corto plazo que las de largo plazo. Defectos presentes en todo el mecanismo de protección al consumidor dejaron a muchos estadounidenses con obligaciones que no comprendían y a las que no podían hacer frente. Los rendimientos, aparentemente enormes, de la actividad financiera suscitaron estafas en gran escala. La disciplina del mercado no logró contener los peligrosos niveles de riesgo asumidos en todo el sistema.
Las nuevas normas se suman a las propuestas previamente anunciadas de otorgar facultades al gobierno para confiscar firmas financieras no bancarias en dificultades. Se espera que el presidente Obama promueva el plan en reuniones que mantendrá en el día de hoy con los más importantes banqueros de Wall Street. Mientras tanto, el presidente Obama compareció en la segunda conferencia de prensa de su presidencia en la Casa Blanca. Obama fue interrogado acerca de su reacción tardía ante la noticia del pago de primas de AIG. Ed Henry, corresponsal de CNN.
¿Por qué dejó pasar días antes de expresar públicamente su indignación? Parecería que las respuestas provienen de Nueva York y de la oficina del fiscal general. Pasaron días antes de que apareciera públicamente con el secretario Geithner y declarara: Estamos indignados. ¿Por qué demoró tanto?
presidente Obama.
Tardamos un par de días porque me gusta saber de lo que estoy hablando antes de dar mi opinión.
Obama, meanwhile, tempered his previous...
Mientras tanto, Obama suavizó sus críticas anteriores a Wall Street, diciendo que los ejecutivos no deberían ser demonizados. El presidente Obama dijo...
Los banqueros y ejecutivos de Wall Street deben darse cuenta de que es imperdonable que se enriquezcan a costa del dinero de los contribuyentes, y que los tiempos de compensaciones desproporcionadas y especulación irresponsable que pusieron todo en riesgo tienen que terminar. Al mismo tiempo, el resto de nosotros no podemos darnos el lujo de demonizar a cada inversor o empresario que busque obtener ganancias. Ese espíritu es el que ha alimentado siempre nuestra prosperidad, y en última instancia será lo que haga que nuestros bancos vuelvan a dar préstamos y que nuestra economía se ponga en marcha.
Obama focused his appearance on touting his 3.6.
En su aparición, Obama se centró en promocionar su presupuesto de 3.6 billones de dólares, que será sometido próximamente a consideración de la Cámara de Representantes y el Senado. Líderes demócratas afirmaron que recortaron cientos de millones de dólares de gastos durante las negociaciones mantenidas en los comités. La votación podría producirse incluso ya la semana próxima. Obama, mientras tanto, hizo sus primeros comentarios sobre la propuesta de Rusia y China de crear una nueva divisa mundial y dijo que se oponía a la idea.
On Sunday, President Barack Obama appeared on 60 Minutes.
El domingo, el presidente Barack Obama estuvo en el programa televisivo 60 Minutos y se refirió a la situación de Afganistán. El presidente Obama manifestó:
We can't lose sight of what our central mission.
Pero no podemos perder de vista cuál es nuestra misión principal. La misma misión que teníamos cuando entramos en el país después del 11 de septiembre. Y eso es lo que esta gente puede planear, violencia contra los ciudadanos estadounidenses. Y eso es algo que no podemos tolerar. Pero lo que no podemos hacer es creer que tan solo un enfoque militar de Afganistán va a resolver nuestros problemas. Por lo tanto, lo que estamos buscando es una estrategia integral y tiene que haber una estrategia de salida. Tiene que existir la sensación de que no se trata de algo para siempre.
Last month, President Obama ordered 17,000.
El mes pasado, el presidente Obama ordenó el envío de 17,000 soldados más a Afganistán. Mientras tanto, las fuerzas especiales de Estados Unidos son acusadas de haber asesinado 5 civiles afganos en el interior de la casa de un alcalde local. Estados Unidos cuestiona el informe y sostiene que los fallecidos eran todos militantes.
During the same interview on 60 Minutes, President Obama...
En la misma entrevista del programa 60 Minutos, se le preguntó al presidente sobre el comentario del ex vicepresidente Dick Cheney en el sentido de que las políticas antiterroristas de la nueva administración estaban aumentando la vulnerabilidad de Estados Unidos a posibles ataques. El presidente Obama manifestó:
Creo que su actitud, que esa filosofía, ha hecho mucho daño a nuestra imagen y posición en el mundo. Quiero decir, el hecho es que después de todos estos años, ¿cuántas condenas efectivamente se pronunciaron en Guantánamo? ¿Cuántos terroristas fueron realmente juzgados de acuerdo con la filosofía promovida por el vicepresidente Dick Cheney? No nos ha convertido en un lugar más seguro. Lo que sí ha logrado es una gran propaganda que estimuló los sentimientos antiestadounidenses, lo que resulta en que haya reclutamiento constante y de hecho de combatientes árabes y musulmanes para luchar en contra de los intereses de Estados Unidos en el mundo entero.
Mientras tanto,
the Obama administration's apparently decided to continue.
El gobierno de Obama aparentemente decidió continuar con la política del expresidente George W. Bush de prohibir el ingreso de los eruditos extranjeros en virtud de las leyes antiterroristas. En una audiencia llevada a cabo el martes en un tribunal federal de apelaciones, un abogado del gobierno argumentó a favor de mantener la prohibición contra un destacado intelectual musulmán al que se le impidió aceptar un trabajo como docente en Estados Unidos. Este erudito, Tariq Ramadan, recibió una propuesta para trabajar en la Universidad de Notre Dame, en Ohio, en el año 2004. El gobierno de Bush inicialmente prohibió su ingreso al país sin dar explicaciones y luego dijo que había tomado esta decisión porque en una ocasión Ramadan le había donado dinero a una organización benéfica palestina. La Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por su sigla en inglés, está impugnando esta prohibición en nombre de Ramadan.
Secretary of State Hillary Clinton has admitted U.S. drug.
La secretaria de Estado Hillary Clinton admitió que la política contra el narcotráfico de Estados Unidos no solamente ha representado un fracaso, sino que de hecho ha alimentado la guerra por causa de las drogas en México. Clinton declaró a los periodistas al iniciar su viaje a México: "Evidentemente lo que hemos venido haciendo no ha funcionado. Estoy convencida de que tenemos una responsabilidad conjunta. Nuestra demanda insaciable de drogas ilegales alimenta el narcotráfico. Nuestra incapacidad para impedir el contrabando a través de la frontera de armas que terminan en manos de estos criminales provoca la muerte de policías, soldados y civiles". Los comentarios de Clinton asumiendo la responsabilidad en el narcotráfico endémico son los de mayor alcance que haya realizado un alto funcionario estadounidense.
En otras noticias,
Independent Senator Bernie Sanders of Vermont has introduced a measure to...
El senador independiente Bernie Sanders de Vermont presentó una medida para establecer un sistema de salud de único pagador. La ley estadounidense de seguridad sanitaria de 2009 establecería un único programa gubernamental que garantice la asistencia médica a todos los estadounidenses, inclusive los 46 millones que actualmente no tienen seguro médico. Quienes defienden esta medida dicen que la propuesta ahorraría 400 mil millones de dólares mediante la eliminación de los costos burocráticos del actual sistema privado. Esta medida es similar a los proyectos de ley presentados por los congresistas demócratas Jim McDermott de Washington y John Conyers de Michigan en la Cámara de Representantes.
In other healthcare news, a new study shows nearly...
En otras noticias sobre el sistema de salud, un nuevo estudio indica que prácticamente uno de cada cinco trabajadores estadounidenses no está asegurado. Esta cifra representa un aumento con respecto a mediados de los 90, cuando menos de uno de cada siete empleados no tenía seguro médico. Eso significa que hubo aproximadamente 6 millones de trabajadores más sin seguro médico en la última década. En materia laboral, los ejecutivos de Costco, Starbucks y Whole Foods lanzaron una campaña para impedir la aprobación de la ley de libre elección de los empleados, que facilitaría la formación de sindicatos para los empleados. Estas tres gigantes de venta al por menor propusieron un proyecto de ley intermedio que elimina partes clave de la legislación. Estas empresas quieren mantener la ley actual, que permite que los empleadores obliguen a los trabajadores a llevar a cabo elecciones con voto secreto antes de reconocer a un sindicato. En virtud de la ley de libre elección de los empleados, los trabajadores podrían formar un sindicato si la mayoría de ellos firma una carta o una petición.
Mientras tanto...
The computer giant IBM has announced plans to lay off 5,000 U.S.
La gigante de computación IBM anunció sus planes de despedir a 5,000 trabajadores estadounidenses. Esta cifra representa aproximadamente un 4% del personal de IBM. En Israel y los territorios ocupados, la organización Human Rights Watch, HRW por su sigla en inglés, acusó a Israel de atacar ilegalmente con fósforo blanco zonas densamente pobladas con civiles durante el ataque a Gaza, que duró 3 semanas. En un nuevo informe, Human Rights Watch sostiene que el fósforo blanco asesinó al menos a 12 civiles palestinos y destruyó propiedad valuada en millones de dólares. Bill Bannesfeld, de la mencionada organización, afirma que la utilización de fósforo blanco equivale a un crimen de guerra. Bill Bannesfeld dijo:
"Parece que las pruebas indican que se cometieron crímenes de guerra. Un crimen de guerra es cuando hay intención de atacar a población o instituciones civiles o imprudencia en relación con ellas. Lo que vemos aquí es que hubo muchas instituciones civiles destruidas por el fuego, cantidad de civiles heridos y siguió pasando sin justificación aparente. Es por eso que estamos preocupados".
Mientras tanto, el relator especial de derechos humanos en los territorios palestinos de Naciones Unidas, Richard Falk, acusó el lunes a Israel de haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Falk reclamó una investigación independiente para analizar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamas. Richard Falk dijo:
"La proporción total de fallecidos, 1.434 del lado palestino, 13 del lado israelí, sugiere la unilateralidad del choque militar y proporciona una base para impugnar la legalidad de iniciar un ataque militar con armamento moderno contra una sociedad esencialmente indefensa".
Richard Falk también acusó a Israel de impedir que civiles palestinos huyeran de la agresión militar. Richard Falk afirmó:
"Esta crítica a las tácticas israelíes se ve fuertemente reforzada por una característica de las operaciones militares que es exclusiva de la guerra contemporánea, concretamente confinar a la población civil de Gaza en forma coercitiva a la zona de combate durante las operaciones militares israelíes.
En los hechos, esto privó a todos los palestinos de Gaza de la posibilidad de convertirse en refugiados. Este tipo de política bélica debería ser tipificado como un crimen nuevo y diferenciado contra la humanidad, y debería ser reconocido formalmente como tal y explícitamente prohibido.
Israel desestimó el informe de Falk argumentando que era parte de un intento de demonizar a Israel llevado adelante por Naciones Unidas. El relator especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, también criticó el ataque israelí a Gaza y sugirió que los funcionarios israelíes podrían ser juzgados fuera de Israel si este país no investiga los posibles crímenes de guerra. Olivier de Schutter dijo:
"We would like to emphasize that the primary responsibility..."
Quisiéramos hacer hincapié en que la principal responsabilidad de garantizar el respeto del derecho humanitario internacional recae en el Sistema Nacional de Justicia. Si el Sistema de Justicia Militar o Civil de Israel investigara en forma apropiada y transparente las acusaciones de violaciones de las leyes de guerra y, de ser necesario, enjuiciara a los responsables, las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen motivos para temer que sus oficiales sean juzgados en otros países.
On Monday, Israeli Army spokesperson Major...
El lunes, el vocero del ejército israelí, Avital Leibovich, defendió las acciones de Israel y cuestionó un informe en el que se afirma que las tropas israelíes atacaron instalaciones médicas palestinas. Avital Leibovich declaró:
"Las fuerzas de defensa de Israel decidieron abrir una investigación exhaustiva que aún no está terminada, y cuando lo esté, estaremos más que contentos de compartir los detalles con el público. Podemos afirmar que es un hecho que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel tenían instrucciones de cuidar muy bien las distintas instalaciones médicas y los vehículos médicos en la zona de Gaza."
Physicians for Human Rights has accused Israeli soldiers.
La organización Médicos por los Derechos Humanos acusó a los soldados israelíes de no brindarles a los equipos médicos una protección especial durante el ataque a Gaza. 16 miembros del personal médico palestino murieron en el ataque israelí y otros 25 resultaron heridos. Israel atacó 34 centros médicos, entre ellos 8 hospitales.
Documents have also been found that suggest Israeli troops...
Por otra parte, también se encontraron documentos que sugieren que los soldados israelíes recibieron órdenes de dispararles a los equipos de rescate durante la guerra. Un documento hallado en un hogar palestino asaltado por las Fuerzas Armadas israelíes decía: "Reglas de combate. Se debe abrir fuego también contra los rescatistas." Esta nota estaba escrita a mano en hebreo. En otras noticias de Israel, el entrante primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió convertirse en lo que denominó un socio para la paz con los palestinos. Benjamin Netanyahu declaró:
"Creo que los palestinos deberían comprender que en nuestro gobierno tienen un socio para la paz, la seguridad y un rápido desarrollo de la economía palestina. La paz no es la meta última, es una meta común y permanente de todos los israelíes y de todos los gobiernos de Israel, incluido el mío. Esto significa que negociaré con la autoridad palestina para alcanzar la paz."
Despite vowing to work for peace, Netanyahu's speech failed.
A pesar de haber prometido trabajar por la paz, Netanyahu ni siquiera hizo referencia en su discurso a la creación de un Estado palestino. El líder israelí ha rechazado sistemáticamente la idea de un Estado palestino y ha respaldado la continua expansión de asentamientos israelíes integrados solamente por judíos en los territorios ocupados de Cisjordania.
Mientras tanto,
dozens of far-right Israeli activists marched.
Docenas de activistas israelíes ultraderechistas marcharon por el mayor barrio árabe de Israel el martes, lo que desencadenó una protesta de los residentes que terminó en enfrentamientos con la policía israelí. Mohamed Baraka, un miembro árabe del Parlamento israelí, condenó la marcha. Mohamed Baraka dijo:
"La única explicación de este ataque contra los ciudadanos es que la policía es utilizada para golpear y dispararle a los árabes donde sea que se encuentren. Por otro lado, cuando un grupo extremista protesta contra nuestra existencia, en nombre de la libertad, le dan la posibilidad de caminar por las calles, protegido por 2.500 soldados y policías. Pero las personas que vinieron a defender sus hogares y su existencia son reprimidos por la policía de una forma espantosa."
U.S. officials have confirmed Israel was behind a deadly air.
Funcionarios estadounidenses confirmaron que Israel estuvo detrás de un ataque aéreo letal en el que murieron docenas de personas en Sudán en enero pasado. Según Estados Unidos, Israel atacó un convoy de 17 camiones bajo sospecha de transportar armas para ingresarlas ilegalmente en la franja de Gaza. Las estimaciones van de 39 a más de 100 muertos. En Israel, el primer ministro saliente, Ehud Olmert, declinó realizar comentarios comentarios sobre este ataque en particular, pero dijo que Israel podía operar cerca y lejos. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, declaró:
actuamos cada vez que podemos asestar un golpe a la infraestructura terrorista, en lugares que están cerca y en otros que no lo están tanto. En todos los lugares en los que podemos caer sobre la infraestructura terrorista, la atacamos, y en cierta forma eso fortalece la disuasión y la imagen de la disuasión.
Los funcionarios estadounidenses creen que las supuestas armas provendrían de Irán, pero no han ofrecido pruebas. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el alto funcionario de Hamas, Usama al-Musaini, negó recibir armas del exterior. Usama al-Musaini dijo:
Hamas no recibe armas de ningún país ni de ningún otro lado. Es falso que haya convoys trasladando armas para Hamas. Es parte de la farsa y de la censura que Israel está siempre tratando de llevar adelante. Afirmamos que Hamas tiene sus propios medios, que están lejos de los medios oficiales e internacionales de obtener armas.
Hace mucho tiempo que los partidarios de los derechos palestinos critican la indignación de Israel y Estados Unidos ante los esfuerzos palestinos de armarse, siendo que la mayor parte de el arsenal de Israel está financiado y abastecido por Estados Unidos. En otras noticias de la región, los padres del activista estadounidense en defensa de la paz, Tristan Anderson, viajaron a Israel en el día de ayer para visitar a su hijo, que sigue en estado crítico en un coma inducido. Las tropas israelíes dispararon a Anderson en la cabeza con un bote de gas lacrimógeno de alta velocidad. La madre de Tristan, Nancy Anderson, declaró: tenemos miedo y todavía estamos en shock. Nos parece realmente horrible que se dispare a manifestantes pacíficos. Lo que queremos es que el gobierno israelí asuma públicamente la total responsabilidad por la agresión a nuestro hijo. Fueron palabras de Nancy Anderson. En el Líbano, un alto miembro de la Organización por la Libertad de Palestina fue asesinado el lunes en un bombardeo al borde de una carretera que provocó la muerte de un total de 5 personas. Kamal Medad era el segundo al mando de la OLP en el Líbano. Como resultado de una serie de ataques con bombas ocurridos el lunes en Irak, al menos 37 personas murieron y 60 resultaron heridas. El ataque con mayor cantidad de víctimas tuvo lugar cuando un terrorista suicida atacó un cortejo fúnebre en un entierro kurdo en un pueblo al norte de Bagdad y mató al menos a 25 personas. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, afirmó el sábado que el ofrecimiento del presidente Barack Obama para mejorar los vínculos era simplemente un eslogan, pero prometió que Teherán respondería a cualquier cambio real en las políticas de Washington. El comentario de Khamenei se produjo al otro día de que el presidente Obama divulgara un video con un llamamiento al pueblo de Irán. El ayatolá Ali Khamenei declaró:
ellos, los estadounidenses, utilizan el eslogan del cambio, pero en la práctica no se ve ningún cambio, no hemos visto ningún cambio, ni siquiera su literatura ha cambiado. Desde el primer momento en que el presidente de Estados Unidos asumió el mando oficialmente, insultó a Irán y al gobierno de la República de Irán en sus discursos.
The Guardian of London reports the Obama administration and European allies.
El periódico londinense The Guardian informa que la administración Obama y aliados europeos están planeando colocar una figura de alto perfil en el centro del gobierno afgano en un desafío directo a Hamid Karzai, presidente de Afganistán. Estados Unidos está considerando la posibilidad de crear un nuevo cargo ejecutivo o de primer ministro en un intento de pasar por encima de Karzai, quien cayó en desgracia en Washington. En un nuevo paso hacia el debilitamiento del poder del presidente afgano, Estados Unidos propone desviar dinero desde el gobierno de Kabul a las provincias. La semana pasada, Karzai acusó a un gobierno extranjero que no identificó de tratar de debilitar al gobierno central de Kabul. Karzai dijo: esa no es su función. Afganistán nunca será un estado títere. Mientras tanto, en Pakistán, al menos 48 personas murieron y docenas resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado en una mezquita. El ataque con bomba se produjo en la localidad de Hamrud, cerca de la frontera con Afganistán.
En otras noticias,
in Pakistan, at least 11 people have been killed.
En Pakistán, al menos 11 personas murieron en dos ataques de aviones no tripulados estadounidenses. Funcionarios pakistaníes afirmaron que los fallecidos eran militantes extranjeros. Cientos de personas han muerto víctimas de los ataques estadounidenses con misiles contra Pakistán. El Wall Street Journal informa que funcionarios estadounidenses y pakistaníes están terminando una nueva lista de blancos a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. La cooperación se produce a pesar de las acusaciones estadounidenses de que la principal agencia de inteligencia de Pakistán respalda directamente a los combatientes talibanes y otros militantes en el interior de Afganistán. Según el New York Times, funcionarios estadounidenses acusan ahora a elementos de la inteligencia pakistaní de financiar y abastecer directamente a los comandantes talibanes. En Perú está teniendo lugar una cumbre de grupos indígenas sobre las amenazas ambientales que afrontan sus comunidades. La líder indígena Norma Mayo dice que la extracción de energía está poniendo en peligro a regiones de todo el hemisferio sur. Norma Mayo dijo:
los culpables del cambio climático han sido los países desarrollados, quienes de ellos han venido a nuestros países a llevar el petróleo, las minerías, y han dejado contaminar nuestros bosques, y esto ha perjudicado a que nuestros niños, nuestras familias estén pobres y aumente la desnutrición.
South Africa has canceled a global peace conference
following... Sudáfrica canceló una conferencia de paz mundial luego de que se suscitó una protesta por prohibir que el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, asista a la misma. El gobierno sudafricano ha sido acusado de ceder a las exigencias de China, uno de sus mayores socios comerciales. El martes, el nieto de Nelson Mandela, Mandla, condenó esta medida. Mandela dijo:
es un día triste para Sudáfrica, es un día triste para África, y somos un país que se está esforzando por ser un líder en el continente africano, por promover las iniciativas de paz que tenemos en Burundi y Sudán. Me entristece profundamente ver que se haya rechazado la solicitud de visa de alguien tan honrado para nosotros como el Dalai Lama.
The UN is warning of dire consequences.
La ONU está advirtiendo sobre las terribles consecuencias que sufrirán los millones de personas que dependen de los grupos de ayuda internacional en Darfur. El presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir expulsó a 13 grupos de ayuda de Darfur después de que el Tribunal Penal Internacional lo acusó de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El martes, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que los grupos de ayuda que quedan son insuficientes. John Holmes dijo:
si bien el gobierno, la ONU y las ONGs que quedan están haciendo un gran esfuerzo por cubrir los agujeros más urgentes en estas áreas, estas son soluciones temporales, no soluciones a largo plazo.
Y por último,
the Canadian government has barred British anti-war.
El gobierno canadiense le prohibió el ingreso al país al legislador británico en contra de la guerra, George Galloway, alegando que representaba una amenaza para la seguridad nacional. Estaba programado que Galloway hablara en cuatro ciudades la semana que viene. Galloway ha criticado públicamente las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán y al gobierno israelí. Las autoridades canadienses acusaron a Galloway de brindarle apoyo financiero a Hamas y de solidarizarse con el Talibán.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.